Profesores, muy buenos días. Pues vamos a continuar con el curso, si gustan pasar a sus lugares. Bueno, pues vamos a tener hoy la participación de dos investigadores del Instituto de Ciencias del Mar. Vamos a iniciar con el doctor David Uriel Hernández Becerril. Él es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Obtuvo la licenciatura en Biología en la ENEP Iztacala de la UNAM. Una maestría en Ecología Marina en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California. Y un doctorado en Botánica de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Bueno, sus líneas de investigación son la diversidad y ecología del fitoplancton, morfología y taxonomía de varias especies, aproximación a la filogenia de ciertos grupos bajo criterios morfológicos, citológicos y moleculares, desarrollo, perfeccionamiento y técnicas de colecta, cultivos y uso de herramientas moleculares, así como el estudio de mareas rojas, y bueno, él es autor de diversos artículos científicos y profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. También vamos a tener la participación de la doctora Laura Elena San Vicente Añorbe. Ella es investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Ella obtuvo una licenciatura en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM y una maestría en Ciencias del Mar en los programas de posgrado del CCH de la UNAM y un doctorado en la Universidad Pierre de María Curie de París, Francia. Y bueno, sus líneas de investigación son la ecología del zooplancton marino, la morfometría de organismos marinos, así como el análisis de comunidades acuáticas. Es autora también de diversos artículos científicos y profesora en la Facultad de Ciencias. Pues les agradecemos mucho a los dos que estén aquí con nosotros para ver los temas de zooplancton y fitoplancton. Y entonces pues vamos a iniciar con el doctor David, por favor.
Muchas gracias, buenos días, gracias. Hay un indicador, un marcador, una varita, bueno, está bien. Bien, bueno, pues me da mucho gusto estar por acá y espero que algo de lo que pueda conversar con ustedes les sea útil en sus trabajos de divulgación, de conocimiento, etcétera. Sí, bueno, entonces yo voy pasando aquí. Muy bien, bueno, ya que me presentó nuestro compañero, quiero decirles más o menos de qué se trata la plática que quiero hacer, una introducción. Y luego hablar de los grupos taxonómicos, aspectos de fisiología y de ecología de fitoplancton, un asunto interesante que puede ser también de interés general, pues es esto de fitoplancton tóxico y nocivo, las llamadas mareas rojas, y un aspecto interesante que en México se ha utilizado poco. Ahí estoy. ¿Sí? ¿Qué decían antes? Que la carne de burro no es transparente, ¿verdad? Hace tiempo decían eso. Métodos tradicionales para estudio de fitoplancton y perspectivas. Y aquí vienen varias cosas relativamente nuevas en la investigación de fitoplancton. Bueno, muchas gracias. Siguiente, sí. Bueno, fitoplancton marino. ¿Qué es este término de fitoplancton? Pues para mí resulta realmente ambiguo porque no está muy claramente designado, pero en general hablamos de organismos pequeñitos, chiquititos, microorganismos que viven errantes en la columna de agua. Este término de columna de agua es desde luego teórico, es una situación donde marca la superficie hasta casi el fondo del mar y que desde luego que es muy dinámico. Los mecanismos de desplazamiento son muy limitados. Ustedes van a ver algunas imágenes de los organismos y van a ver que es difícil mantenerse en un ambiente tan cambiante. Y en general, la mayoría de los organismos de fitoplancton son fotosintéticos, de ahí que es este nombre de fito, el plancton vegetal famoso. Entonces es una comunidad heterogénea, es igual cualquier cantidad de organismos de diversas formas y de tallas variables desde 0.6 micras hasta 2 milímetros, casi se pueden ver a ojo, no son muchas formas, pero existen las que son grandes y hay formas espectaculares, voy a pasar algunas fotografías de ellos. Incluye unas 20 clases taxonómicas de microalgas y protistas que son, decía, productores primarios, es decir, llevan a cabo la fotosíntesis y entonces son la base de las tramas tróficas que están conectadas con la otra parte de la fracción de plancton, que es el zooplancton. Siguiente. Bueno, hace mucho tiempo se han desarrollado los organismos de plancton. Decía, les digo a mis estudiantes que es antes de que nuestras abuelitas hicieran chocolatito. Ya tienen miles de años desarrollando ciertas estrategias porque pues, los ambientes siempre son fluctuantes. Así que han desarrollado estructuras para flotación y movimiento y pues hay organismos que tienen unas cadenitas en las cuales se unen o forman colonias o desarrollan espinas, setas, aletas, cuernos, flagelos. Algunos se adaptan a la profundidad de la columna de agua por medio de vacuolas. Entonces, todos estos mecanismos se han desarrollado, decía, a través de la evolución del planeta. Ocupan diferentes nichos ecológicos, la mayoría, decía, son fotosintéticos, pero hay organismos que no son fotosintéticos, que son francamente heterótrofos y entonces toman sustancias o partículas externas, y algunos que tienen cloroplastos también llegan a tomar ciertas sustancias o partículas y son mixótrofos, entonces combinan la fotosíntesis con la predación o con las prácticas heterótrofas. Y desde luego participan en los ciclos biogeoquímicos del oxígeno, la producción de oxígeno y de diversos elementos del ambiente marino, pero también producen sustancias como pigmentos, toxinas y este que es un gas importante, este dimetil sulfuro que está aquí y que tiene que ver con la condensación de nubes, así que también tiene que ver no solo con el ambiente marino sino con la interfase de atmósfera-océano. Y esto desde luego es un cuadro muy complejo que habla de los problemas que afrontamos con el exceso de población humana y que afectan desde luego pues, los ambientes marinos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué organismos son parte del fitoplancton marino? Hay varios grupos taxonómicos y están los organismos que no tienen un núcleo verdadero, los organismos procariontas, y dentro de ellos destacan las cianobacterias, que son las que inventaron la fotosíntesis oxigénica. Y luego aparecen eucariontes o eucariotas, que son organismos que tienen núcleos y otros organelos, diatomeas, dinoflagelados, aptofisias, prasinofisias, dictiocofisias, criptofisias. Y decía que hay unas 20 clases que participan en el fitoplancton marino. Entonces, por grupos taxonómicos, esta es la composición, y por tallas también se pueden dividir en los organismos más grandes, que son capturados por las redes, microplancton, entre 20 y 200 micras, nanoplancton, entre 2 y 20, y el más chiquitito, el picoplancton, que, digamos, conceptualmente es entre 0.2 y 2 micras, son las de menor talla, y se describieron hace relativamente poco, a final de los años 70. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un cuadro general del árbol de la vida para que les muestre un poquito. Bueno, aquí hay dinoflagelados, aquí hay otros organismos que pertenecen al fitoplancton. Es decir, muchos de los grupos que están actualmente viviendo en el planeta están representados en el fitoplancton marino. Siguiente, por favor. Y estos son dos cuadros de artículos recientes donde muestran un poco la diversidad. Es un detalle mínimo de la diversidad, pero aquí hay diatomeas, coccolitofóridos, dinoflagelados tecados, los que tienen una cubierta rígida, dinoflagelados desnudos, coccolitofóridos y organismos que tienen flagelos, que son varios grupos. Dígame. No, pero ahorita voy a presentarles varias imágenes que hemos hecho nosotros, que ya tenemos algunas semanas trabajando con eso. Y son también interesantes. Siguiente, por favor. Bueno, esto es para mostrarles un poquito el panorama del país en cuanto a sus litorales. Esta es una clasificación que se hizo por varios especialistas y que se publicó por la CONAVIO, donde habla bueno, de las diferentes regiones que hay en el Pacífico mexicano, el Golfo de México y desde luego el Mar Caribe. Siguiente. Esto lo pongo porque ha habido trabajo que hemos hecho nosotros en el laboratorio y con tus colegas, donde se estudian esos litorales por medio de microscopía. Asistimos a las colectas en buques oceanográficos. Esta es la roseta con las botellas. Por acá va un sensor para ciertas variables. Y también colectamos material con redes. Las áreas de investigación incluyen el Golfo de California, el Pacífico Central, el sur del Golfo de México. Siguiente, por favor. Y esta sí es una nota que hicimos nosotros, estas sí son fotografías de nosotros, que hemos hecho con varios estudiantes, y esta está afortunadamente en español para muchas personas que tienen problemas con los idiomas. Decía que muchos dominamos muchas lenguas, excepto la lengua de la suegra, ¿verdad? Esa es la que no se puede dominar todavía. Bueno, entonces este artículo, si alguno está interesado, al final viene un correo electrónico y les puedo mandar algunas notas. La mayoría están en inglés, pues no sé si es fortuna o es una cuestión desafortunada. Pero entonces acá hablo de la biodiversidad de las algas planctónicas marinas, que incluyen diatomeas, dinoflagelados, coccolitofóridos, otras aptoficias, este grupo enigmático, las parmales, rafidoficias, que son muy delicadas, se tienen que estudiar en vivo, silicoflagelados, que tienen una estructura silícea, un exoesqueleto silicio, y algunas de las cianobacterias que forman filamentos. Siguiente, por favor. En cuanto a las diatomeas, que es ese grupo precioso de organismos de gran éxito, que han tenido una diversidad en el ambiente marino, les voy a hablar, siguiente, de cómo son las diatomeas. Las hemos tenido en cultivos, además de colectarlas en las muestras que ustedes ya vieron ahí. Estas las teníamos en los cultivos dentro del laboratorio donde yo estoy aquí en la Ciudad de México. Había diatomeas marinas siendo cultivadas y podíamos apreciar pues la manera en que se agrupan en las cadenitas de las que yo les hablaba al principio, que se pueden agrupar y tienen unas estructuras que espero que se ven aquí, son como unos hilos que con unos hilos se conectan en las cadenas y con otros los producen y que consideramos que sean para mantenerse en flotación. Entonces son estas estructuras que los mantienen a ciertos niveles dentro de la columna de agua, que corresponden a niveles de luz y de temperatura y de nutrientes. Aquí, como no tienen problema por nutrientes, por luz, porque están en cultivo, viven relativamente felices. Y esto es microscopio de luz, y en microscopio electrónico se ven los detalles que no se ven en microscopio de luz, aunque aquí se ven los cloroplastos. Acá ya no se ven los cloroplastos, pero se ven estructuras que forman en esta pared silícea, esto es de sílice, es como una cajita de Petri, de vidrio, y entonces deja pasar perfectamente la luz y los protege a los organismos aparentemente. Tiene una serie de estructuras cuya terminología es complicada. Siguiente, por favor. Esta es otra cadenita de otra especie de diatomea. Vean cómo forman las cadenitas, aquí hay dos células, aquí hay cinco, aquí hay seis. Y si las vemos en microscopio electrónico, se ven muchos detalles que no apreciamos en microscopio de luz, entre ellos ciertos procesos distintos que hay en las valvas de las células de diatomeas. Esto es microscopio electrónico de transmisión y también se ven ciertos detalles. Siguiente, gracias. Esta es otra diatomea, pero esta es distinta. Esta tiene una simetría bilateral, también forma cadenitas. Si se fijan aquí, parecen escaleritas y tienen dos cloroplastos. Y vean cómo están las cadenitas, muy, muy bien formaditas. Son muy bonitas las diatomeas, y entonces las podemos estudiar en microscopio electrónico de transmisión, que nos muestran detalles de las estructuras que no se ven en microscopio de luz. Siguiente, por favor. Bueno, otro grupo interesante son los dinoflagelados. Y de estos hay muchas cosas que decir. Siguiente, por favor. Entre ellos que la mitad de los organismos actuales de dinoflagelados son formas fotosintéticas y la otra mitad son formas heterótrofas, no tienen cloroplastos. La mayoría de los dinoflagelados tienen unas plaquitas pequeñitas como un rompecabezas, y entonces son las formas tecadas y tienen una terminología muy complicada, ¿sí? La parte del poro apicalis, diversas plaquitas que pues constituyen la parte externa de la célula. Esto es en microscopio de luz, y si la vemos en microscopio electrónico, pues se ve una cosa fantástica, muy limpia, preciosa. Bueno, pues este protoperidinium es tremendamente comelón, se come diatomeas, se come otras cosas, y no tiene cloroplastos. Pero aquí se aprecian las plaquitas que les muestro por acá. Siguiente, por favor. Con varios de los estudiantes hemos pues trabajado en esta aventura de la biodiversidad de fitoplancton, y una de las compañeras encontró en unas muestras del Golfo de México un dinoflagelado que después lo estudiamos con microscopio electrónico, y resultó que hicimos un trabajo publicado que es este de acá. Este fue la portada de una revista, y es que Este es casi un relicto, no se encuentra, se encontró en 1907 y luego lo encontramos en el año 2000 y tantos. Entonces, casi 100 años después apareció y la estudiamos con cierto detalle. Entonces, este es un poquito lo que estamos haciendo para estudiar la biodiversidad, por favor. Con otras compañeras también, hemos encontrado especies nuevas del sur del Golfo de México. Estas son publicaciones que hemos hecho y los estudios que se hacen de esta que le pusimos Gibbosum, porque notamos que tenía una jorobita por acá, entonces, como somos muy creativos, le pusimos nombres muy chistosos, ¿no? Entonces, y esta es una figura que hizo mi hija para ilustrar esta especie nueva. Siguiente, por favor. Otras especies interesantes son del género Alexandrium, que son unas 30, 40 especies. La mitad de las especies producen toxinas, que son peligrosas para la salud humana, para el ambiente marino, etcétera, y se pueden estudiar con otros tipos de técnicas para aclarar el patrón de las tecas que tiene aquí. Si se fijan, aquí le pusimos ciertos números, corresponde a una terminología, y con este método se pueden aclarar y se observan en microscopio de fluorescencia. Alexandro.
¿La teca sería placa?
La teca está constituida por varias toda la teca es esta cubierta como la armadura, y la armadura tiene sus partes, ¿no? Tiene los codos, tiene el espaldar, tiene. Entonces aquí tienen una serie de plaquitas que constituyen esa como armadura.
¿Sí? ¿Sería armadura?
Pues sí, una se le llama teca, ¿no? Digamos en el sentido técnico. Siguiente, por favor. Pero hay unos dinoflagelados que no tienen esa armadura, que tienen otras estructuras y entonces las vuelve un poquito más frágiles. Y estos son los dinoflagelados desnudos o sin teca. Y aquí hay una muestra de ellos que se estudiaron de una manera pues más difícil, porque les decía que con los fijadores y con el método de colecta se pueden dañar considerablemente. Pero bueno, queremos contribuir un poco al conocimiento de estos, que son los desnudos o atecados. Y ahora vamos a hablar de otro grupo que son también muy bonitos, los cocolitofóridos. Y bueno, esto es una serie de notas que dice que los cocolitofóridos están constituidos por unas plaquitas externas, pero estas son de carbonato de calcio. ¿Cómo son los cocolitofóridos? En microscopio de luz se pueden apreciar y son muy bonitos, y los van a ver aquí, van a decir que son bonitos, son chiquititos. Esto mide 15 micras, ahora acá hay unos que miden 5 micras. Aquí hay una diatomea que está rodeada de cocolitofóridos. Entonces son formas variables, esto tiene una forma de herradura, este tiene cocolitos en forma de clavo, y esto es en microscopio de luz. ¿Cómo son en microscopio electrónico? Es lo que vamos a ver. En microscopio electrónico se puede ver algo así, donde hay diatomeas que forman cadenas, dinoflagelados, y hay estos que están con la flechita, que son cocolitofóridos. Vean los que son guapísimos, miren ustedes. Aquí hay otras diatomeas. Entonces esto es más o menos una muestra de fitoplancton que ha sido filtrada en filtros, y quedan entonces el filtro aquí y los organismos quedan acá para mostrar sus cualidades, sus atributos. Y estos son los cocolitofóridos. Esto es una cocósfera, es decir, toda la célula con sus cocolitos, que es cada una de estas escamitas, son cocósferas, y cada una de estas son cocolitos, y vean cómo hay formas muy variadas. Estos que están agrupados, las famosas comadres, que están en grupos de 4 o 5, Gefirocapsa oceánica. Y pues es una variedad grande de estos que son, decía, de carbonato de calcio. Siguiente, por favor. Otro poquito más de la belleza de estos amigos. Esta es la superespecie Emiliana Huxleyi, que está distribuida en todas partes del mundo, forma florecimientos. Y esta que es la que tiene forma, los cocolitos tienen forma de trompetita, si se fijan. Y esta que se llama Gefirocapsa ornata, que pues ciertamente es muy ornamentada. Bueno, entonces estos son cocolitofóridos. Hay una más. Y pues este tiene como una forma como de calamar, no sé, microscópico. Vean la escalita de que está acá. Y esta es la helicósfera. En fin, pues con esto nos deleitamos un poco para que vean que no solo sufrimos, sino que también podemos tener un poco de placer de lo que trabajamos. Estos son otros cocolitofóridos. Este tiene forma de flor, la umbelósfera, y estos pues tienen unos agujeros por acá. Estos tienen unos puentes y siempre la pregunta es, ¿para qué son tan delicados y tan bonitos? Y esto todavía no sabemos, compañeros. Les preguntamos y no nos pueden contestar. Así que tenemos un poco de problema con eso, pero pues precisamente eso nos da pie para seguir preguntando cosas. Este es otro grupo que son los silicoflagelados, que tienen un exoesqueleto silíceo. En microscopio de luz, pues parece una fíbula, un prendedor. Por acá están los cloroplastos. Y en microscopio electrónico, pues se aprecian estas estructuras silíceas, parecidas al de las diatomeas, que pues son sí como unas cruces, ¿no? Tienen unas ventanitas. Siguiente, por favor. Otros detalles de los silicoflagelados, que solamente son marinos. Otra más, por favor. Y este es otro grupo que empezamos a estudiar hace unos años. En el 2003 publicamos un artículo con una nueva especie. También le pusimos un nombre muy extraño. Le pusimos Tetraparma, que es el género, y luego el nombre de Insecta, porque nos parecía como que era un insecto que se asomaba ahí. Son chiquitititos, miden menos de 3 micras. Son unas pelotitas realmente, pues que véanlas ustedes cómo son así, chiquititas. Esta es otra especie de parmales, que es un grupo que es muy enigmático todavía. Está relacionado con las diatomeas filogenéticamente, pero se conoce poco. Siguiente. Estas son las parmales, también aparecieron en el Golfo de Tehuantepec, que son estas pelotitas que están aquí. Estas que parecen, bueno, ¿qué será? Miren ustedes. Ustedes pueden definirlas, ¿no?
Parece una taenia, la cabeza de una taenia.
Pues a lo mejor el próximo balón de fútbol de la Copa va a tener esta formita, ¿no? Vamos a sugerirles. Sí, hacernos mucho de dinero, ¿verdad? Bueno, esto es en cuanto a diversidad de los organismos de fitoplancton, y ahora vamos a hablar de ciertos aspectos de fisiología y de ecología. Desde luego, los organismos, además de ser guapos, bonitos, simpáticos, etcétera, pues también cumplen una serie de funciones para realizar la fotosíntesis y para una serie de procesos bioquímicos, los ciclos distintos de Calvin, los ciclos de Krebs, la formación de ácidos nucleicos. Y para eso es importante la participación de la luz y desde luego de ciertos nutrientes, el dióxido de carbono, desde luego, y fosfatos, nitratos, nitritos que están por acá, amonio, etc. Entonces, todo esto lo incorporan del medio ambiente para llevar a cabo sus funciones fisiológicas y sobre todo pues la fotosíntesis. Y les decía que como están en este ambiente muy turbulento de la columna de agua, que sería entonces, esta es la profundidad, por acá es la superficie, entonces por acá vamos hacia la profundidad. La luz y los nutrientes no se comportan de manera homogénea, sino que tienen variaciones, sobre todo la luz se va extinguiendo y cuando llegamos cerca de 200 metros, pues ya prácticamente no hay luz utilizable para fotosíntesis. Los nutrientes, por otro lado, que pueden ser, decía, fosfatos, nitratos, etcétera, en superficie son pocos y aumentan con la profundidad. Entonces, eso pone en aprietos a los organismos que necesitan luz y nutrientes. Y entonces dicen, bueno, el exceso de luz no nos cae muy bien y buscamos que tenga suficientes nutrientes. Entonces, por acá nos posicionamos y ahí es donde hay una cantidad de clorofila muy alta, porque son los organismos fotosintéticos que se agregan en esa zona, donde hay alguna luz para ser utilizada y también hay muchos nutrientes. Pero esta es una situación donde hay una estratificación de esta columna de agua. Mientras que cuando hace viento, cuando hay huracanes, cuando hay surgencias y otros movimientos, hay una mezcla vertical. Entonces aquí está mezcla, ¿no? La luz pues se comporta más o menos igual, pero los nutrientes aquí se fijan ya aumentaron. ¿Por qué? Porque hay una mezcla precisamente que pone a disposición los nutrientes de la parte más superficial y entonces ahí sí el fitoplancton crece rápidamente en la zona superficial. Entonces estos son aspectos de fisiología y de ecología, siguiente por favor, que tiene que ver después con algunas ideas que se han propuesto para el estudio de fitoplancton. La primera situación es la distribución no es homogénea, generalmente se distribuye en parches y a lo largo del tiempo pues se van reemplazando las especies de una comunidad. Y los paradigmas interesantes son estabilidad de la columna de agua contra la turbulencia de la columna de agua. Entonces, esta es siempre una situación que tiene que ver con los grupos de organismos. Los dinoflagelados, que ya se los mostré, prevalecen en condiciones de baja turbulencia y baja concentración de nutrientes. Pero las diatomeas son, aprovechan la situación de gran cantidad de nutrientes y de turbulencia. Siguiente, por favor. Esto dio pie para que hace tiempo, estamos hablando de cuando sí, a lo mejor cuando yo nací, hace unos 20 años, un investigador catalán, Ramón Margalef, estudió mucho el fitoplancton en España y dio a conocer una que le llamó mandala de Margalef, donde ponía en juego dos variables que son turbulencia y nutrientes. Y entonces, en estos dos ejes marcaba las diferentes especies que podían estar presentes en condiciones de alta turbulencia y alta cantidad de nutrientes, que son diatomeas, y que cuando ya la turbulencia disminuía, también los nutrientes se los habían acabado, y los que estaban dominando eran dinoflagelados. Entonces, esto aparentemente sigue siendo un ejemplo importante para seguir estudiando, y vean cómo aquí hay ciertos ambientes de costa o de surgencias y vamos hacia los ambientes ya más estratificados, subtropicales, etcétera. Siguiente, por favor. Esto que estaba más o menos olvidado hace tiempo fue retomado recientemente, esto no se ve aquí, pero es desde 2016, es una publicación de esta chica, Patricia Glibert, y puso otra vez en contexto la famosa mandala de Margalef de otra manera. Y la que sigue, por ejemplo, incluye muchos elementos nuevos. Miren, ya la mandala ya está muy complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay nuevos conocimientos. Incluso en la mandala no aparecía la parte del pico fitoplancton que dijimos que era estos organismos muy chiquititos. Entonces, bueno, pues ya se vuelve más complicado, ¿no? Ya estar averiguando dónde estamos está un poco complicado, pero digamos que esto es para mostrarles que con el paso del tiempo, pues el conocimiento se hace que la manera de entenderlo sea más complicado. Hay algunos conceptos interesantes dentro de fitoplancton. Uno de ellos es productividad primaria, que lo abrevia como PP. La capacidad de producir materia orgánica a partir de la fotosíntesis. ¿Sí? Esto lo hacen las plantas terrestres, árboles, pastos, etcétera. Pero en el ambiente marino son los organismos microscópicos que llevan a cabo la fotosíntesis y los que van produciendo esta materia orgánica que después es consumida por animales del zooplancton. ¿Cómo se mide la producción primaria? Bueno, pues es la cantidad de dióxido de carbono fijado por una cantidad importante de organismos, la biomasa, unidad de volumen y un periodo determinado. Es decir, es una tasa de crecimiento y de fijación de dióxido de carbono. La biomasa, bueno, se puede medir de varias maneras: la cantidad de organismos fotosintéticos, la cantidad de células, el volumen celular, concentración de clorofila o de otros pigmentos fotosintéticos que tienen varios. Los organismos en su distribución no es homogénea, sino que es irregular y está dada entonces en formas de parches. Y en realidad yo me puse a pensar esto de los parches y pues sí, ¿no? Uno ve el territorio nacional y hay parches grandotes como el de la Ciudad de México, que hay mucha densidad, y hay lugares donde pues no vive mucha gente, ¿no? Entonces realmente la distribución de todos los seres vivos es muy irregular. Pero en el fitoplancton se ve afectado por la intensidad luminosa, por la concentración de nutrientes, por la temperatura y desde luego por los organismos que los consumen, los predadores. Para estudiar la comunidad nos podemos basar en la composición, la abundancia y la distribución de las especies. Conocemos su diversidad, la dominancia y algunas otras relaciones interesantes como la equitatividad. Y desde luego es interesante estudiar la temporalidad. Los organismos no están fijos, están cambiando constantemente. Las comunidades también. Entonces hay cambios en los atributos de las comunidades causados por el ambiente y desde luego por las cuestiones de la biología misma. Siguiente, por favor. Ahí a lo mejor la compañera le vamos a tener que decir que si vaya marcando despacito uno tras otro, porque esto es una sucesión de especies. En el ambiente terrestre se puede notar cambio de composición en las comunidades, pero eso es a largo plazo, ¿no? Un lago, por ejemplo, se va asolvando y eventualmente constituirá un ambiente ya donde ya no hay agua, pero eso tarda mucho tiempo. En el fitoplancton los ciclos de vida son más cortos, entonces la sucesión de especies es más rápida. Y vean, aquí tenemos de marzo a agosto y vamos a mostrar cómo cambió las poblaciones de fitoplancton. Siguiente, por favor. A lo largo del tiempo, que fueron reemplazadas unas especies por otras. Todos estos son dinoflagelados. Siguiente, por favor. ¿Sí? Vean cómo ya hay otros grupos de organismos. Ya estamos en mayo. Siguiente. Prevalecen estas condiciones de estos organismos. Y pues creo que al final llegamos a estas comunidades. Esto tiene que ver con temperatura, cómo está cambiando, con salinidad y con otras situaciones, en los vientos, etcétera. Entonces, con esto, vamos, esto es un ejemplo de la sucesión que encontramos en la bahía de Manzanillo, en Colima. Siguiente, por favor. También existen, desde luego, cambios temporales a lo largo de un ciclo anual. Por acá es verano, otoño, invierno, primavera. Y se nota, pues, que hay un cambio en la composición de las especies y que también condiciona la... los cambios en la composición de especies que se las comen. Es decir, si no hay mucho alimento, pues a lo mejor no hay muchos organismos que se las coman. Entonces, la disponibilidad de nutrientes condiciona el crecimiento de fitoplancton y a su vez el del zooplancton, que a lo mejor nuestra compañera Laura San Vicente nos va a hablar también de eso. Entonces, estos cambios, decía, son también estacionales, pero no necesariamente son exactamente un año con el otro iguales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, decía que los instrumentos para colectar muestras y materiales y datos para estudiar fitoplancton pueden ser los cruceros oceanográficos, que espero que sepan que en nuestra universidad tiene dos buques oceanográficos, el Puma en el Océano Pacífico y el Justo Sierra en el Golfo de México. Y nosotros nos hemos embarcado desde hace algunos años en el Puma, que es en el Pacífico Mexicano, y hemos estudiado comunidades, en este caso, del Golfo de California. Aquí se hicieron unos transectos que correspondían con unos giros que se ven en imágenes de satélite. ¿Qué es esto de giros? Bueno, son unos vórtices que se generan por situaciones climáticas y que aparentemente se ven en las propiedades de temperatura y de clorofila en superficie. Pero, siguiente, por favor. Nuestros compañeros físicos con los que nos acompañábamos en los cruceros también llevaban instrumentos para medirlo en el sentido vertical. Y aquí llegamos hasta 100 metros y resulta que sí, que hay ciertas velocidades y el giro es mucho, muy grande. No solo en términos de kilómetros, sino hacia abajo hasta más de 100 metros. Y esto afecta desde luego las propiedades de la temperatura y la clorofila. Es decir, está jalando un poquito estas propiedades o bien las está dejando hundir. Entonces se forman estos domos en la parte central de estos giros y produce cambios desde luego en las propiedades de la columna de agua. Siguiente, por favor. Vean, aquí está hasta 600 metros y el giro llega, digamos, a 150 metros. La influencia y se ven precisamente estos domos que se forman de estos giros, que uno es un transecto y el otro es otro, y tiene un efecto sobre la clorofila y sobre temperatura. Siguiente, por favor. Bueno, otra vez para mostrar la influencia de los giros, por aquí están las abundancias de fitoplancton que se ven influenciadas por este asunto de los giros. Entonces, con esto queremos decir que las variables ambientales son tremendamente importantes en la ecología del fitoplancton marino. Y aquí podemos ver un ejemplo de una situación muy importante de cambio climatológico, el famoso Niño. Y en este caso, el 97-98 fue intenso. Y esta es una recreación donde se mostraba precisamente el calentamiento que tuvo en las costas del Ecuador y también en las de Baja California, en México. Mientras más rojo esté el color, pues es más caliente el agua. Entonces realmente fue importante. Y esto desde luego hace que las comunidades cambien. Siguiente, por favor. Y si no, bueno, una compañera me mandó este ejemplo donde dice que también hay una influencia importante en el calentamiento global, que hay un presidente de un vecino país que lo niega, ¿verdad? Exacto. Dice que no, pero pues es que tiene que ser congruente. Si él se dedica a hacer edificios, pues no va a decir que no hay cambio global, ¿verdad? Calentamiento. Bueno, Fitoplancton tóxico y nocivo o mareas rojas, siguiente. Esta es una parte que es interesante porque pues son fenómenos que se suceden naturalmente, siempre han existido, dice desde tiempos bíblicos, etcétera. Nadie sabe cómo se producen, pero son fenómenos complejos y requieren de un estudio muy, pues de varios puntos de vista, multidisciplinario. Y se sabe ahora que se han incrementado los casos de mareas rojas por las siguientes razones: la contaminación marina en la zona costera, la eutroficación, que quiere decir un aumento de nutrientes, que es natural, pero básicamente es cultural, es decir, es causado por las actividades humanas. El otro asunto interesante, también tiene que ver con los humanos, es transporte de células y estadios de células por aguas de lastre de los barcos. Los barcos tienen que balancear su peso con agua de que toman de un lugar y lo depositan en otro, muy lejos de donde salieron, y se pueden llevar células que potencialmente son tóxicas o nocivas. Y el otro asunto, decía, pues cambio climático y calentamiento global, que han hecho que algunas especies invadan ciertos ambientes donde antes no estaban. Bueno, entonces, mareas rojas es un fenómeno de luz bioóptico, pero también hay proliferaciones o blooms, que son efectos, fenómenos que se producen de manera natural cuando hay enriquecimiento de las aguas. Ahora se usa un término en inglés, el harmful algal blooms. En español podría ser proliferaciones algales nocivas, o floraciones algales nocivas. Bueno, hay varias especies que del fitoplancton que producen toxinas o pueden ser nocivas para los organismos marinos o la salud humana. Siguiente, por favor. Bueno, no quiero que se aprendan esta lámina de ninguna manera. Les quiero mostrar que hay varios padecimientos que se producen por varios organismos. Ya conocimos a los dinoflagelados, cianobacterias, diatomeas, y por acá aparecen rafidofisias y otros grupos. Bueno, varias especies producen ciertas toxinas que producen a su vez ciertos padecimientos cuando hay estas proliferaciones. Entonces, en este cuadro se muestra qué especies son, de qué grupo y qué padecimientos pueden producir en humanos y al ecosistema también.
Perdón, entonces las mareas rojas no son solo atribuibles a
dinoflagelados. No. No, hay generalmente dinoflagelados, son la mayor cantidad de especies que la causan. Pero hay también diatomeas y hay ciliados fotosintéticos que también dan un color al agua. Es más, llega a haber organismos de zooplancton que forman agregaciones y entonces le dan cierto color al agua. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todas las mareas rojas son tóxicas, pero siempre es conveniente el estudio de ellas, ¿no? Bueno, esto es para mostrarles lo que se lleva a cabo en varias partes del mundo, pues la acuacultura, la maricultura, estas sartas que se llaman así para mejillones, para ciertos cultivos. Siguiente. Y esto se ha extendido en muchas partes, sobre todo de Asia, donde se consume mucho producto marino. Todo esto se ve, es inmenso, entonces vean la cantidad de estos desarrollos que ha habido. Siguiente, por favor. Vean, esto es inmenso. En México hay algo, pero no llega a estas dimensiones, en Sinaloa, en Sonora, etcétera. Acá pues hay una cantidad tremenda, ¿no?, de estos lugares que se desarrollan en Asia. Siguiente, por favor. Este es el cultivo de las ostras, y vean cómo se produce por las sartas japonesas. Entonces, estas están en la columna de agua, como se fijan aquí, y entonces los efectos de marea roja pueden ser importantes en la economía de estos cultivos. Y aquí este es el aspecto un poco amarillista, donde se ve pues que ahí puede haber mortandad de organismos, peces o de los cultivos, por las mareas rojas. Siguiente. Como dicen aquí, esto se produjo una mortandad masiva de peces por un dinoflagelado que se llama Coclodinium policricoides. Entonces, el estudio de las mareas rojas pues es importante para la economía también de la zona costera. Y esto pues llega a los niveles de los periódicos. La gente común se da cuenta que pues hay coloraciones raras y las atribuye desde luego a organismos que están produciendo toxinas. Siguiente. Esto viene de los periódicos del país, esto es de La Jornada, donde hablan del varamiento de ballenas, que aparentemente habían ingerido peces que a su vez habían ingerido diatomeas tóxicas y entonces las hace que pierdan totalmente el equilibrio y se queden varadas. Esa es una de las ideas de este asunto. Los factores que tienen que ver con las proliferaciones algales son factores físicos, químicos, biológicos, desde luego, las formas de vida de los organismos y aspectos de ecofisiología. Entonces, todo esto es un cóctel más o menos sabroso para estudiarlo y necesitamos la participación de físicos, de químicos, de biólogos y de varios grupos de investigadores o de estudiosos para tratar de entender cuáles son los mecanismos de producción de mareas rojas. ¿Sí? En México, pues también nos dedicamos a eso. Por aquí vuelven a encontrar el puma. Esta publicación salió también en español en una revista que está, es divulgada aquí en el, pues por esta instancia de la universidad. Y un compañero pues fue a hacernos una entrevista y por aquí le mostramos algunas fotos e imágenes para que hablara un poco de las mareas rojas. Esto está en una revista de difusión que ustedes pueden conseguir o se las mando si ustedes están de acuerdo. Siguiente. Y en cuanto a publicaciones, bueno, hicimos una revisión de la situación de mareas rojas en el año 2007 con varios colegas y mostramos las especies que están involucradas en las mareas rojas, la lista de las especies y los padecimientos que pueden producir. Entonces, aquí está también disponible esto. Este está en inglés. Siguiente. Y también hemos dado a conocer cómo se distribuyen varios de estas especies que producen toxinas a lo largo de los litorales mexicanos, en el Pacífico mexicano, el Golfo de México y el Caribe, que aquí está ausente, pero sabemos que acá se produce un padecimiento que es la ciguatera. Cuando ustedes comen ciertos pescados deliciosos, allá se comía mucho la barracuda, que le llaman picuda, y unas postas bien frititas con su chile habanero, y la acompañan de una bebida oscura, ¿verdad? En algún caso, algunos se toman un tecito, ¿verdad? Bueno, pues ha dejado de suceder eso presente por el temor a adquirir ciguatera en el Caribe, tristemente. ¿Qué produce la ciguatera? Es un padecimiento que afecta al sistema nervioso y la ciguatera es un caso realmente muy extraño, ¿no? Porque ha habido casos de la gente que adquiere eso y desde luego tiene padecimientos de vómitos, de diarreas, etcétera. Pero lo más notable en la ciguatera es el cambio de sensaciones, que cuando tienen ciguatera, lo pueden saber los médicos especializados, porque la persona puede tocar algo frío y lo siente caliente, o al revés, si es algo caliente lo siente frío, se invierten las sensaciones, que es algo los cubanos decían cosas raras, ¿no? Que se les caía el pelo y los dientes y todo. A mí se me hace que se habían puesto una guarapeta y ya les pegaba la mujer, ¿no? Entonces, tengo ciguatera. Pero ciertamente es un padecimiento muy, muy particular, ¿no? Y sucede en muchas partes relacionadas con las zonas coralinas, porque es ahí donde están estos organismos. Es una enfermedad circuntropical o padecimiento por consumo de organismos dinoflagelados. Siguiente, por favor. Bueno, estamos cerca del final y esta es una comunidad de picoplancton que decía que son los organismos más chiquititos que encontramos, son menores de 2 micras y se ha sabido que juegan un papel importante en los océanos, son pequeñitos, no son muy complejos, casi todos son formas esféricas. El concepto de especies es controvertido porque el concepto biológico de especies que habla del sexo, pues no se nota ahí, ¿verdad? Los métodos tradicionales de estudio han dado lugar a el paso de empleo de herramientas moleculares. Aquí hay varias herramientas que se pueden utilizar para estudiar el pico fitoplancton y también algunos instrumentos que se han desarrollado, citometría de flujo, HPLC. Este es un cromatógrafo líquido de alta precisión para detectar pigmentos de los organismos de picoplancton. Desde luego, pues nos acompañamos de los sensores remotos, las imágenes de satélite, pero todavía hay más. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros hemos estudiado el pico fitoplancton y como yo soy un poco incrédulo, pues quiero ver los organismos. Entonces, una vez que hicimos citometría de flujo, separamos organismos y los vimos en microscopio electrónico en transmisión. Esto es una escala de 100 nanómetros, me parece, ¿100? Sí. Entonces, estos organismos son realmente muy pequeñitos. Este es un Prochlorococcus, así se llama el género. Y una cosa que le enseñé a varios compañeros es que se notan los bacteriófagos. Aquí los virus, aquí están, miren. Entonces, es una fotografía que nos llena de orgullo porque lo encontramos casi sin buscarlo, pero quiere decir eso, ¿no? Que hay una interacción muy fuerte entre organismos microscópicos. Y por acá tenemos a Cinecococcus, que son procariontes dentro del pico fitoplancton, que están en aguas mexicanas. Siguiente. Y otros compañeros han estudiado otros organismos que no son procariontes, sino eucariontes, es decir, que tienen núcleos y cloroplastos. Y vean que, decíamos, todos tienen una forma un poquito esférica. Algunos desarrollan un flagelo, otros dos. Pero estos son organismos de este grupo de las paracinofisias, que forman parte del pico fitoplancton, son menores de 2 micras. Siguiente, por favor. Bueno, y esto es la parte, pues, más bien metodológica, para que vean que, pues, a veces sufrimos un poco en los mareos de los barcos, pero a veces, bueno, esto es una tontería, ¿verdad? Desde luego no estamos estudiando oceanografía aquí. Bien, entonces, depende que estudiemos materiales fósiles, modernos, si queremos cultivar especies. Usamos botellas, ya las vieron, muestras de filtros, las fijamos, se pueden usar trampas de sedimento y desde luego nos acompañamos con imágenes de satélite. Siguiente. Los métodos tradicionales incluyen, pues, el uso de botellas, de mangueras, de tubos, de redes, y aquí está la famosa roseta con botellas oceanográficas, un equipo para colectar plancton. Y aquí está un microscopio, pues, muy grande, compuesto, digamos común, y este es un microscopio invertido. Este tiene los objetivos por debajo de la platina y la fuente de luz por arriba. Esto sirve para estudiar muestras de fitoplancton de botella, que es un método ya muy viejo, pero que se sigue usando. Y esto que es para hacer una síntesis de cómo vamos en una embarcación. Aquí puede ser una embarcación grande como el Puma o una lancha. Y aquí están las redes, las botellas, las mangueras, que nos sirven para estudiar el fitoplancton de diversas maneras, incluyendo el microscopio, o hacer experimentos para determinar producción primaria, que es esto que estamos viendo acá. Este es para mostrarles cómo es el uso de las botellas, que pueden ser oceanográficas o pueden ser botellas más sencillas si estamos en un ambiente menos complicado. Siguiente, por favor. Bueno, esto está en inglés, que a lo mejor vamos a prescindir de ello, pero más o menos es para ordenar un poquito qué tipo de colecta vamos a hacer, si el material lo fijamos, cómo lo guardamos, cómo lo concentramos. Luego vienen los estudios en el laboratorio, microscopios, citómetros de flujo, biología molecular, obtenemos resultados y luego los vamos interpretando y al final hacemos un artículo, un informe, una tesis, etcétera. Los avances que hemos tenido en cuanto a tecnología incluyen la citometría de flujo, que les voy a mostrar qué es, el uso de los pigmentos que son propios del fitoplancton, el análisis de toxinas, herramientas moleculares que cada vez se usan más y más y más dentro del estudio de fitoplancton y de muchas otras comunidades, sensores remotos, decía, las imágenes de satélite, y los estadios de los organismos que pueden producir quistes o esporas. Otra vez aquí, los métodos moleculares. Y este asunto que es interesante, la oceanografía funcional. Es decir, cuesta mucho hacer un crucero oceanográfico, mucho, mucho. Y a veces nos da solamente un cuadro muy, muy puntual de cómo están las situaciones. Y entonces se ha pensado en hacer el desarrollo de observatorios oceanológicos. Se puede usar citoboyas y entonces tenemos datos en series de tiempo y se pueden monitorear el fitoplancton, los pigmentos, etc. Se han desarrollado métodos acústicos para la detección de capas finas de fitoplancton y desde luego esto tiene que ver con las proliferaciones algales en sus aspectos de prevención, monitoreo, acciones emergentes, cambios, controles químicos, físicos y desde luego se tiene que medir el impacto de las poblaciones humanas, la eutroficación, las aguas de lastre y el asunto del cambio climático. Que esto se puede registrar en los sedimentos, sin duda, que también los organismos de fitoplancton pueden ser útiles como testigos de los cambios que han sucedido. Citometría de flujo es este aparatito aquí que nos ofrece la posibilidad de usar rayos láser, unos van en una dirección, directos y laterales, y detectores de fluorescencia roja, naranja, verde, y con eso podemos detectar poblaciones de organismos muy chiquititos con esos cinco parámetros, los dos rayos láser y los detectores de fluorescencia. Recientemente se desarrolló un citómetro que tiene acoplada una cámara, entonces va sacando fotos de los organismos. Entonces va muy rápido y va sacando fotos de las partículas, y algunas las podemos identificar y otras de plano no. Siguiente. Bueno, las imágenes de satélite, decía, ofrecen un panorama muy grande de las regiones donde ahí puede haber florecimientos, el comportamiento de la clorofila. Entonces nos ayuda mucho en la decisión de dónde colectar o cómo colectar, etcétera. Y esto de la oceanografía funcional, que está una de las boyas que se pueden utilizar para dejarlas en un sitio y tener datos pues en series de tiempo, ¿no? En México hay varios ejemplos de boyas que se han instalado, y la desgracia es que a veces las boyas aparecen en los talleres mecánicos de los que se las roban y las deshacen y quieren saber qué hay, etcétera. Entonces, es un problema esto, ¿no? Todo mundo se roba cosas en este país, ¿verdad? Empezando por los funcionarios, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, decía de los métodos tradicionales de estudio en barcos y por medio de botellas, de redes, etcétera. Y cómo podemos ir hacia la microscopía, hacia los cultivos, hacia otro tipo de análisis, pero cada vez más se recae en el asunto de los enfoques moleculares para estudiar los organismos de fitoplancton. Y esto desde luego requiere pues entrenamiento, requiere materiales y a veces llegan a ser un poco caros. Entonces, digamos que es un complemento hacia los estudios tradicionales, y aquí se pueden apreciar algunos de estos métodos que dice aquí, ¿no? Muestras de fitoplancton, extracción de ADN, fijado de ADN, y luego las detecciones por medio de los marcadores moleculares. Entonces esto está adquiriendo cada vez más impacto en los estudios actuales, y pues es ya estoy ya por acabar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Pues miren, justamente, entonces, pues con esto les quiero dar las gracias, espero que, haya sido agradable esto y que puedan adquirir conocimiento. Yo sé que es mucha información, hubiera querido quedarme aquí 3 días, pero pues también me regañan en mi casa, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco, este es el correo electrónico por si tienen alguna consulta posterior, etcétera, y yo no sé si queda tiempo de preguntas o cómo va a quedar la cosa, pero... Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias.
Perdón.
No, no.
¿Estamos bien?
Aquí está el silencio, por si está. Simplemente le aprieta el botoncito. Ajá. Y se pone. Por si quiere.